porque no oramos, y después abrimos la Biblia y empezamos. Dios, gracias por ese día. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres glorioso. Te pido, Dios, que a través de tu palabra, que tú nos hables hoy. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, en esta serie, estamos viendo las ideas grandes de la Biblia, los principios grandes de la Biblia, las cosas grandes que si las agarras y las tienes bien metidas en tu cabeza, en tu corazón, lo que va a pasar es que al ir leyendo toda la Biblia, todo va a tener más sentido, porque entenderemos la historia, entenderemos lo que está pasando, el panorama grande. Entonces, empezamos por ver a Dios, que Dios es el rey soberano del universo, el grande, que hace lo que quiere, que gobierna sobre todo. Después vimos a nosotros, que somos creados en la imagen de Dios, con un defecto, queremos ser Dios. Y por querer ser el Dios de nuestra vida, el jefe de nuestra vida, nosotros rebelamos contra este Dios, el único Dios. Y tomamos nuestras propias decisiones y rebelamos contra Él y queremos ser el que mande en nuestra vida. Y después cambiamos otra vez y hicimos la pregunta, ¿cómo podemos tener paz con nuestro Creador si nosotros queremos ser el Dios de nuestra vida y rebelamos contra Él? ¿Cómo podemos estar en paz? Y eso se llama la salvación. Y lo que vimos es que ser salvo, tener salvación, no es tanto no ir al infierno, aunque eso va como parte de la salvación. Es mucho más grande que eso, es una transformación. Dios transforma el corazón, literalmente hace nacer de nuevo a la persona que Él salva, para que esa persona que antes quería ser su propio Dios, ahora quiere amar y seguir y obedecer al Dios verdadero. Esa es la salvación, nacer de nuevo, ser una nueva persona. Y ahora, hoy, tomamos el próximo cambio de dirección. Y veremos, después de ser salvo, después de que Dios te salve, después de que tomes la decisión de bautizarte, tu propia decisión de entrar en una relación con Jesús, entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo debe ser la vida del hijo de Dios, de la hija de Dios después? Por ver al mundo, podríamos decir, yo creo que me imagino, por ver a los demás, que ser hijo de Dios significa ser una buena persona que va a la iglesia los domingos. Una persona normal que con menos vicios que antes quizás, pero que va a la iglesia y trata de portarse bien. En realidad, lo que Jesús decía a la gente nunca era eso. Nunca decía a la gente, hey, mejora tu vida y vaya a la iglesia los domingos. Él decía a la gente, sígame, sígame. El seguidor de Jesús, el hijo de Dios, la hija de Dios, sigue a Cristo. Seguir a Cristo significa observar, imitar a Él. Ser como Él, llegar a ser como Cristo, imitar a Cristo con nuestra vida. Es mucho más grande que ser una buena persona que va a la iglesia. Es ser un imitador de Jesús. Hay un problema, y eso es lo que veremos hoy. Hay un gran problema con esa idea de que el hijo, la hija de Dios, imita a Jesús. Que ser cristiano significa ser una persona que vive toda su vida intentando imitar a Jesús. Y como saben, con mucha imperfección, pero el intento de seguir a Jesús y de imitar a Jesús. Hay un gran problema con eso. El problema es que todos tenemos pecados y no es que solo tenemos pecados, sino que nuestro pecado se adueña de nosotros. Nuestro pecado se adueña de nosotros y nos esclaviza. Mire lo que Jesús dijo del pecado. En Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que dice, comete pecado, otra traducción sería, practica el pecado, que siempre hace lo mismo, siempre me enojo con mis hijos, o siempre hago eso, siempre miento, o siempre cuento chismes, o siempre hago, practico el pecado, porque el pecado que practicamos es, ¿cuál es la palabra que sigue? Todo el que practica el pecado es, se arruinó. Con razón, yo, wow, no me están contestando, oye, qué padre. Bueno, todo el que practica pecado es esclavo del pecado, esclavo del pecado. O sea que nuestro pecado nos esclaviza, nos hace ser sus esclavos. ¿Y cómo funciona eso? Funciona así. Nosotros queremos pensar, y no es cierto, pero queremos pensar que los pecados que cometemos, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas acciones, las malas palabras, no es tanto la mala palabra, sino la mala palabra que sale de nuestra boca, el chisme, la mentira, y las palabras odiosas, y las palabras envidiosas, las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Nuestro pecado, no, nosotros quisiéramos pensar que nuestro pecado es algo apartado, algo que está aquí en este lado de nuestra vida, y vamos, cometemos el pecado y después regresamos a la vida. Y que el pecado se queda allá y no nos afecta tanto. Yo hice eso, pero ¿alguna vez has hecho algo, has dicho algo y has dicho, pero así no soy yo? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has dicho algo? ¿Has dicho, yo no quise decir eso, así no soy yo, yo no soy así? Yo hice eso, sí, pero yo soy diferente, eso no refleja lo que yo soy. Jesús dijo, eso es otro estudio, pero Jesús dijo en Lucas 6 que lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Entonces, cuando yo digo algo y después quiero decir, no, así no soy yo, yo no soy tan mentiroso como, yo dije esa mentira, pero yo no, Jesús diría, no, tú eres así. Por eso lo hiciste, por eso lo dijiste. No es algo que hacemos, y el pecado no es algo que hacemos y que se quede escondido o enriconado en nuestra vida. El pecado es algo que llega a ser parte de lo que somos y termina dominándonos, controlándonos. El pecado es activo, progresivo y cambia. El pecado es otra forma de decirlo. El pecado crece, nos cambia y destruye. Yo quisiera pensar que yo podría pecar de vez en cuando y eso solo sería actos que yo cometo, pero no me cambia, no me afecta, no refleja lo que yo soy. Pero la Biblia enseña que cuando yo cometo el mismo pecado repetidamente, ese pecado crece. Lo que era una mentira piedosa, que es una mentira en sí, no existe la mentira piedosa, es mentira, pero cuando una mentira piedosa se convierte con el tiempo, entonces ya estoy más cómodo mintiendo y no es tan piedoso. Y de repente estoy diciendo grandes mentiras y si sigo, de repente estoy siempre mintiendo y la gente que mejor me conoce dice, no podemos confiar en Felipe, no sabemos cuándo él está mintiendo y cuándo está diciendo la verdad. Ese es un ejemplo para demostrar cualquier pecado que cometemos crece. Empieza pequeño y crece y nos cambia, porque ya no nos molesta las cosas que antes nos molestaban en nosotros. Estamos más cómodos con el pecado. Crea una barrera entre nosotros y Dios y afecta a otras personas y nos destruye desde dentro. Y ese es el último, destruye. Crece, nos cambia y nos destruye. Destruye, obra de destrucción en nuestra vida. Todo pecado crece, nos cambia y destruye. Mire lo que dice en Hebreos 3, 12. Mírelo. Escuchen lo que dice en Hebreos 3, 12. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. No sea que alguno de ustedes, en alguno de ustedes, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Allí está hablando del efecto del pecado. Cuando nosotros tenemos pecado, nos cambia, nos hace apartarnos de Dios. Antes, en vez de eso, exhórtense los unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy. ¿Qué está diciendo? Que para que el pecado no crezca y me cambie y me destruya, yo necesito personas en mi vida que me conozcan y que me pueden decir, Felipe, eso es pecado. Me parece que eso es idolatría, me parece que eso es pecado. Hoy, mi esposa, que me conoce bien, vio algo en mí y dijo, yo creo que eso es pecado, Felipe, y tenía la razón. Y dice, si no tenemos a esa gente en nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? El pecado va a crecer. No sea que alguno de ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. El pecado nos endurece, nos hace ser duros de corazón, nos cambia y nos destruye. El pecado se adueña de nosotros. Entonces, una pregunta, no contestes en voz alta. ¿Cuál es tu pecado persistente? ¿Cuál es el pecado de pensar, de sentir emociones, enojos, envidias, amarguras, cosas que dices? ¿Cuál es tu pecado persistente? no te preocupes por la luz, no te puedo ver. Y yo no sé qué está pensando. Y la persona, tu par, no sabe lo que está pensando, a menos que vive en tu misma casa. Entonces, sabe, conoce tu pecado mejor que tú. Pero ¿cuál es tu pecado persistente? Piensa en eso durante el resto del mensaje, ¿ok? ¿Sí? Ok. Y el problema es que sale de nuestro pecado, se adueña de nosotros, nos esclaviza. Y lo hace imposible seguir a Jesús, imitar a Jesús de verdad, aunque nosotros intentamos luchar contra nuestro pecado, pero no sé si has experimentado eso. Muchas veces intentamos luchar contra el pecado y no funciona. ¿Has experimentado eso? Que tienes un pecado y te dices, ya no voy a hacer eso, y da la vuelta, ¿y qué haces? Esto, y ya no voy a decir eso, y eso, ya no me voy a enojar, ¿Cuál es el problema? Luchamos y luchamos y luchamos, y a veces nuestro testimonio podría ser, yo he luchado contra ese pecado por 10 años y todavía yo siento que yo soy su esclavo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona mejor nuestra obediencia, nuestra lucha contra el pecado? La razón es por la motivación, es por la razón que nosotros queremos obedecer a Dios. Y si tú dices, espérate, ¿estás diciendo que es importante por qué obedezco? No solo el hecho que obedezco, la respuesta es sí. Pero Jesús quiere nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Y muchas veces nosotros tratamos de obedecer a Dios y intentamos por malos motivos, por malas razones, y eso amarga, es como una mala raíz que mata el árbol, que mata el fruto que sale. A veces obedecemos por orgullo. El orgullo de que no quiero que los demás piensen más de mí. Entonces yo voy a dejar de hacer eso, o por lo menos lo voy a esconder y no lo voy a hacer en público. Y yo soy mejor que eso. Yo no soy de esas personas que hacen eso. Yo voy a tratar de dejar de ser así porque yo sé que yo pienso mejor de mí. Yo quiero que los demás piensen mejor de mí. Qué vergüenza si se dan cuenta de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo tengo en mi corazón. Ese es orgullo. ¿Y qué pasa cuando tratamos de luchar contra nuestro pecado por orgullo? Y tenemos éxito. Por orgullo, tratamos de luchar contra el pecado y tenemos éxito, y de repente ya no hacemos ese pecado. ¿Qué sentimos? Más orgullo. Porque ves, yo sabía que yo era mejor que eso, y ves, lo comprobé, y más orgullo sentimos. El orgullo es veneno en nuestra relación con Dios. A veces tratamos de obedecer por condenación. Sentimos como alguna vez has visto los perritos que andan en la calle en Honduras, en el pueblo donde yo vivía, había muchos perros que vivían en la calle, no tenía dueño, no tenía nadie, y siempre su cabeza estaba agachada. Y no sé si has sentido eso, pero muchas veces yo he sentido, cuando yo veo lo malo que soy, yo siento así por adentro, no por afuera, pero por adentro, como esos perros que caminaban con la cabeza agachada, con la cola, y yo siento mal. Yo siento condenación, yo siento que soy malo porque soy malo, y yo siento que tengo que luchar para por lo menos pagar por lo que he hecho antes, y tal vez Dios me va a amar más si yo puedo dejar de hacer aquello, y después regreso y lo hago, ¿y qué siento? Más condenación, y siento peor, y siento como un gran perdedor, y después me cuesta orar porque Dios no quiere escuchar la voz de alguien como yo. Y yo soy, y llego aquí, pero no puedo cantar bien porque, no por mi voz, sino porque, no sé. Yo sé que Dios no quiere escucharme porque soy malo. Mira lo que hice anoche, mira lo que hice ayer. Y pues la condenación, tratamos de luchar contra nuestro pecado. Y nos sirve, ¿sabe por qué? Porque no más que luchamos contra nuestro pecado y tenemos un poco de éxito, ¿sabe qué vemos? Otro pecado. Y sentimos que más condenación, sentimos peores. Y a veces tratamos de obedecer y nunca diríamos eso en voz alta. Yo no lo estoy diciendo confesando, solo a veces lo hacemos y nunca lo reconoceríamos ni lo pensamos así, pero lo hacemos por manipular a Dios. A veces obedecemos para manipular a Dios. ¿Por qué? Porque algunos pecados nos gustan bastante. Y pensamos, si yo dejo eso, si yo ya no hago aquello, si yo me aparto y yo hago aquí, entonces yo voy a estar sacrificando lo que más me gusta. ¿Y sabe qué? Tú me debes. Porque yo ya no hago eso por ti. Y entonces tú tienes que. Y después empezamos a exigir a Dios. Tratamos de manipular a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Dios nos hace ver rápidamente que Él no se deja manipular. que no es un trato de darle algo para que nos dé algo. Entonces nuestra obediencia por orgullo, por condenación, para manipular a Dios, no sirve y no da buenos resultados. Y hoy lo que quiero que aprendamos es que Dios dice en su palabra que hay otra motivación, hay otra razón por la cual podemos y debemos obedecer a Dios. Y esta motivación es la única que nos da verdadero éxito en nuestra lucha contra el pecado. Entonces piensa en el pecado que está amarrando, que te está esclavizando hoy en ese momento. Ok, esa nueva motivación que Dios nos da en su palabra es la única motivación que te puede dar libertad de eso. Y es más, es la motivación que te dará libertad de eso. Entonces quiero que juntos agarremos esa idea. La idea es, nosotros dejamos nuestro pecado de verdad cuando somos motivados por nuestra nueva identidad. Cuando nuestra nueva identidad, las nuevas personas que somos en Cristo, es nuestra motivación por vivir diferentemente. En otras palabras, Dios dice, tú eres nuevo, ahora viva como una persona nueva. Tú eres nuevo, viva como una persona nueva. Eso es lo que Dios dice a sus hijos. Y dice, tú eres nuevo, ya viva como la persona que eres. La persona que eres, la nueva persona, ya no hace lo que hacías antes. Cambia. ¿Por qué? ¿Por orgullo, por condenación, para que yo te ame más? No, porque tú eres nuevo. Mire lo que dice en Efesios 5, verso 8. Habla de lo que eran los cristianos antes. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué está diciendo? Antes eran eso, ahora son aquello. Son nuevos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pablo, el que escribió eso, anden como hijos de luz. Son nuevos, viva como personas nuevas. En el Colosenses 3 dice algo parecido. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, dice, son nuevos. Han resucitado. ¿Quién resucita? Alguien que ha muerto, ¿no? Si ustedes han resucitado con Cristo, Dios los ha hecho nuevos. Entonces, ¿qué? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han... No, ya tiene letras, no hay excusa. Porque ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Son nuevas personas. Dios los ha hecho nuevos. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, entonces dice, por todo eso, ¿por qué? Porque son nuevos, porque ya lo viejo murió. Y si están en Cristo, son nuevas personas. Por esa razón, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Sabemos que son todo eso, ¿no? Yo solo voy a aclarar el último porque suena como algo que yo diría, yo no tengo eso, pero todo lo tenemos. La avaricia es querer más cosas y más dinero de lo que necesitamos. ¿Quién parece de eso? Y también de la mentira. Porque todos queremos más de lo que tenemos. La avaricia dice, considérense muertos a eso. Porque son nuevas personas. Entonces, esa es la nueva motivación que Dios da a sus hijos. Sencillo, son nuevos, viven como personas nuevas. Vamos a ver las dos partes de esa motivación. Primero, Dios no empieza nunca por decir a sus hijos, vivan diferentemente. Él siempre viene a sus hijos y dicen, son nuevos, son diferentes. Por ejemplo, en primero de Pedro 1, 22, dice, en el 23 mejor, pues han nacido de nuevo. Si están en Cristo, son nuevas personas. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice, son nuevas personas. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Después de que Jesucristo resucitó, todo el mensaje es, tú puedes ser una nueva persona. No una mejor persona, no una persona mejor, no una persona un poco diferente. Una nueva persona. En Gálatas 4 explica qué significa ser nuevo, y lo que Pablo dice aquí es que ser nuevo significa ser adoptado por Dios, que uno nació en una familia, pero si es hijo o hija de Dios, Dios lo tomó y te puso en su familia, adoptado en su familia. En el verso 6, Gálatas 4, 6, dice: ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y dice: hey, son hijos de Dios, son nuevas personas. Ser nuevo significa ser totalmente perdonado. ¿Por qué estamos revisando eso? Vemos eso en otro mensaje. ¿Por qué estamos revisando eso? Porque si tú y yo vamos a dejar nuestros pecados, tenemos que tener bien claro en nuestra mente qué es ser nuevo, cuál es la identidad que Dios nos ha dado como sus hijos. Nos adopta en su familia y nos perdona de nuestros pecados. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Jesús murió para que nosotros fuéramos perdonados. Dios da perdón completo. Imagínese, si tú estás unido a Cristo, tú tienes perdón de tus pecados pasados, los pecados que cometiste hoy y los pecados que cometerás al llegar a tu casa en la noche y mañana. Dios te perdona por completo. Y también no solo te perdona, Él te ve como una persona perfecta. Y eso es raro, es increíble, porque nosotros cuando pensamos en nosotros mismos, sabemos que no somos personas perfectas, somos personas malas, somos personas malas, horribles. Pero Dios, cuando Él ve a sus hijos, Él dice: tú eres perfecto. ¿Por qué? Porque Él toma, leemos, 2 Corintios 5, 21, dice que al que no conoció pecado, ¿quién fue? Jesús, que nunca pecó, lo hizo pecado por nosotros, o sea, que tomó nuestro pecado, lo puso sobre Jesús, y para que fuéramos hechos la justicia o la perfección de Dios en Él. Entonces, en Cristo, Dios toma mi pecado, lo pone sobre Cristo y toma la vida perfecta de Jesús y la pone sobre mí. Y ahora cuando me ve, no ve lo malo que soy, ve lo perfecto que era Jesús. Yo soy nuevo. Uno es nuevo cuando está conectado con Cristo. Ser nuevo significa ser libre del pecado. Mire, muchas veces nos sentimos como libres del pecado. Sentimos que los mismos pecados de antes son nuestros dueños y que jamás seremos diferentes y jamás cambiaremos. Mire lo que dice Dios. Dios dice: no, eso no es la realidad. Lo sientes, pero no es cierto. Ya eres libre y no tienes que ser esclavo de los pecados que antes esclavizaba. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios dice en el resto de ese capítulo, dice, y ese es el verso clave, dice que ustedes, si son hijos de Dios, son libres del pecado. Y Dios dice que no hay condenación, Romanos 8:1. Ahora, pues, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No tenemos que andar con la cabeza agachada para abajo porque sabemos que somos malos. Podemos decir: no, yo soy hijo de Dios y mi Padre me ama y me acepta y me ve como su hijo amado y mi hijo querido. Dios nos ama. ¿Sabe qué más nos da? No solo nos da libertad del pecado, si estamos unidos a Cristo, nos da nuevos deseos. No sé tú cuál es tu situación, pero si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, ¿no es cierto que hay diferentes deseos que tú tienes que antes nunca hubiera pensado que hubiera tenido estos deseos? Quizás es el deseo de leer la Biblia. No siempre, pero a veces te nace el deseo, no porque tienes que leer, sino porque quieres leer. ¿Has experimentado eso? Son nuevos deseos que Dios da a sus hijos. ¿Alguna vez ha pensado: no sé por qué quiero ir a ese lugar y cantar junto con otras personas? Jamás hubiera querido yo hacer eso antes y ahora quiero hacerlo. No tengo que hacerlo, quiero hacerlo. O cuando te pasa algo malo y lo primero que piensas, no sé, no siempre me pasa eso, pero a veces decimos: yo voy a hablar con Dios. Antes de mandar el texto a mi amigo, antes de llamar a mi esposa, voy a hablar con Dios. Son nuevos deseos. Tal vez es el deseo en tu caso de no cometer un pecado que antes querías hacer o de ayudar a alguien. Son nuevos deseos. Apunte un pasaje. No lo veremos por completo, pero en Ezequiel 36, de 24 al 29, hay una profecía que Ezequiel da y él dice que Dios va a cambiar los deseos, los corazones de sus hijos cuando viene Jesús. En el 26, solo leeremos ese verso, lea todo. Además, Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Dios dice, voy a cambiar tus deseos para que no tengas que obedecerme, sino quieras obedecerme. Cuando uno está en Cristo, cuando uno es hijo de Dios, es una nueva persona, amado por Dios, aceptado y aprobado por el Padre, libre de condenación, libre de culpa, es nuevo. Y la motivación por dejar de pecar entonces no es pórtate mejor para que Dios te ame más. La motivación para dejar de pecar es, ¿sabe qué? Tu Padre te ama y te acepta y tú estás en su familia y tú no puedes ganar más favor de él. Entonces viva como la persona que eres, viva como la persona que eres, como la persona limpia, la persona libre. Ya no tienes que seguir esclavizado por ese pecado, viva como una persona libre. Ya Dios te ama y te ha perdonado, viva como una persona amada y perdonada, viva como la nueva persona que son. En Efesios 4, 1, en medio de un libro donde Pablo al final dice un montón de cosas que deben de cambiar en su vida. Él menciona un montón de pecados que deben dejar. Antes en el libro, en la primera parte del libro, él no les dice lo que tienen que hacer. Él solo les habla de las nuevas personas que son, como hemos estado haciendo hoy. Y después, él cuando cambia, mira la transición, 4:1. Yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera, ¿qué dice? Digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Qué quiere decir? Que vivan como las personas que son. Son nuevas personas. Vivan como nuevas personas. Nuevas personas, hombres. Nuevas personas no miren hacia las mujeres. Nuevas personas no hacen esas cosas con sus novias. Nuevas personas no toman en exceso. Nuevas personas no tienen envidia en su corazón cuando ven a otra persona con algo mejor. Nuevas personas no hablen chismes de otras personas. Nuevas personas no cuenten mentiras. Nuevas personas no se enojan cuando las cosas no salen bien en su vida. Nuevas personas no pierden la paciencia con su familia, nuevas personas, y ahí pones tu pecado. Okay. Y Dios dice, viva como la nueva persona que eres, porque eres nuevo. En el 5:1 del mismo libro dice lo mismo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ve la diferencia, a veces uno siente con sus hijos que te voy a amar, solo portate bien. Te voy a amar más, aunque uno no lo dice, va, pero lo siente. Ah, te voy a amar más cuando te portas bien y voy a luchar por amarte cuando te portas mal. Pero Dios no es un padre así. Dios dice, tú eres un hijo amado y ahora viva en imitación de mí. Porque ya eres mi hijo amado. Viva como la nueva persona que eres. Es la motivación que Dios nos da para obedecerte. Y una cosa más, ser nuevo también viene con un poder sobrenatural, un poder fuera de este mundo, un poder espiritual que Dios da a sus hijos para que puedan vivir como las nuevas personas que son. Porque si tú piensas en tu pecado y tú dices, yo sé que nuevas personas no hacen eso y yo sé que yo voy a volver a hacer eso, no puedo dejarlo. Dios dice, oh, espérate, si tú eres mi hijo, yo he puesto mi espíritu dentro de ti y mi espíritu te va a dar poder porque eres mi hijo amado. Para vencer ese pecado, nuevas personas viven como nuevas personas porque tiene el poder de su Padre por adentro para poder vivir como nuevas personas. Entonces, quiero dejarles con algo práctico antes de terminar. En términos prácticos, ¿cómo se ve el proceso de luchar contra tu pecado, contra mi pecado? El pecado que tuviste en tu mente al principio del mensaje. ¿Cómo se ve en términos prácticos esa nueva motivación, esa nueva idea de que yo soy nuevo, mi Padre me ama, no estoy ganando su favor? ¿Cómo funciona en términos prácticos cuando viene la tentación? Vienen por luchar contra el pecado, como una persona nueva, como una persona que tiene la expectativa que yo voy a ganar. A veces yo creo que nosotros nos quedamos sentados y decimos, siempre voy a ser así, gracias a Dios que me ha perdonado. Dios dice, no, tú eres nuevo, no siempre serás así. Lucha porque vas a vencer. Y cuando caímos y No saben, vamos a caer, ¿no? ¿Qué dice Dios? Saber que somos nuevos, sus hijos, eso nos da paz. Nos da paz porque he caído, pero mi Padre todavía me ama, mi Padre todavía me perdona, soy nuevo, tengo esperanza para seguir cambiando después. ¿Y cómo luchamos en términos prácticos? Tres cosas prácticas. Uno, confesión. Nuevas personas confiesan sus pecados unos a otros. No tienes que confesar tus pecados a mí. De hecho, si yo no te conozco tan bien para saber cuáles son tus pecados porque vivimos cerca, mejor confiesa tus pecados a otro cristiano que te conoce, que te puede ver a diario, que te puede ver entre semana y que te va a preguntar, ¿cómo te va con eso? ¿Estás amando a tu enemigo? Y te va a preguntar cómo te va. Pero en Santiago 5 dice que hay libertad cuando confesamos. Entonces, nueve personas luchan por confesar su pecado. Nueve personas luchan por usar la espada del Espíritu Santo cuando viene la tentación. ¿Y sabe qué? Por saber cuál es tu tentación, ¿sabe qué puedes hacer de antemano? Buscar un verso que hable de esa tentación, un verso, memorizarlo. Y cuando viene la tentación, decir ese verso vez tras vez en tu mente. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra para vencer la tentación. Otra cosa que podemos hacer en medio de la tentación, decir las palabras, yo soy nuevo, y nueve personas no hacen eso, no piensan así, no sienten así. Dios, ayúdame a vivir como una persona nueva. ¿Y sabe qué? Tu Padre lo hará, lo hará. Entonces, si tú eres una persona que has entrado en una relación con Cristo, si te has arrepentido y te has bautizado y has tomado tu decisión, y Dios te dice, tú eres nuevo, tú eres parte de mi familia, entonces mire, quiero preguntarte, ¿qué necesitas hacer con el pecado que tienes en tu vida para vivir con la nueva persona que eres? Y ahora, escucha al Espíritu Santo y hazlo y viva como la nueva persona que eres. Y si nunca has tomado la decisión de arrepentirte y bautizarte, de decidir seguir a Jesús, mire, Dios no quiere que dejes más pecados y que vives como una persona nueva. Lo que Él te invita a hacer es venir a Él y dejar que Él te haga una persona nueva. Y después de que Él te haga una persona nueva, Él te ayudará a dejar tus pecados y vivir como una persona nueva. Pero si nunca has tomado esa decisión, te animo. Dios no está pidiendo que luches contra tu pecado. Él está pidiendo que vengas a Él y decir, yo te voy a seguir. Tú puedes ser mi Señor, mi Jefe. Y me voy a bautizar, voy a dejar que tú te adueñes de mi vida. Y cuando estás listo para tomar esa decisión, solo en esa comunidad, solo decímelo, decirlo a cualquier persona y en el mismo día puedes tomar la decisión. Como dije la semana pasada, si es un domingo cuando tú dices voy a tomar mi decisión, sabiendo que a veces jugamos básquetbol después, no te preocupes, cambiamos el básquetbol por el bautismo. ¿Okay? Vamos a orar. Vamos en este momento a recordar a Cristo porque es por medio de su muerte, su resurrección que podemos ser nuevas personas. Mientras cantamos, te voy a invitar que pases si tu corazón está preparado y la Santa Cena está preparada a los dos lados y que participes. Pongámonos de pie y oremos. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por hacer nuevas personas a personas malas como nosotros que no merecemos eso. Tú eres un buen Dios. Dios, te pido que ayudes a los que ya han tomado esa decisión a vivir como personas nuevas. Te pido, Dios, que tú ayudes a las personas que no han tomado esa decisión, que tomen la decisión y dejen que tú los hagas nuevos. En tu nombre oramos. Amén.